En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comencemos a servir. Lo que hemos hecho hasta ahora es poco y nada. Con estas palabras de San Francisco de Asís, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 4 de noviembre, San Carlos Borromeo. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo 6 de noviembre. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Pedro Ballester. Este domingo 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, un día de fiesta y acción de gracias porque juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás. Gracias a todas esas personas. El lema de este año es gracias por tanto, qué significativo. A todas las personas por su tiempo, por las cualidades, por su oración y por supuesto por el apoyo económico de todo el pueblo de Dios. Hemos presentado esta campaña que celebramos el domingo 6 en la diócesis en Astorga y hoy en Ponferrada. Y queremos escuchar al ecónomo diocesano, quien nos habla de la importancia de esta jornada, de esa colaboración, porque la pastoral son las personas que realizan pues todas las actividades que tienen a su disposición en la revista Nuestra Iglesia, tanto en sus parroquias como en la página web www.diocesisastorga.es, con todo el resumen, tanto de ingresos como gastos de este año, del año pasado, 2021, como todas las actividades. Actividades celebrativas, pastorales, educativas, evangelizadoras, caritativas y asistenciales, pues que se han llevado a cabo en la diócesis a lo largo del año 2021. Ese balance para esas 974 parroquias, de las cuales realmente nuestra iglesia particular tenemos 1.400 lugares de culto, pues que es muy difícil sostener con una diócesis pues cada vez más a la baja en población, que cuenta con menos de 230.000 habitantes. De todo ello nos habla de esta importancia de este Día de la Iglesia Diocesana el ecónomo Celestino Mielgo.
He citado esos cuatro aspectos de cualidades, tiempo, esfuerzo y colaboración económica, porque no solamente queremos centrarnos en la colecta económica y en transmitir los datos de la gestión económica de la diócesis, los que tenemos, que son los del año pasado, lógicamente, porque este año hasta el primer trimestre no se hace el balance habitual, como lo hacen las empresas y cualquier institución, de lo que es la gestión del año anterior. Todo eso se puede soportar con personas que ponen esos esfuerzos personales y con dineros que, lógicamente, son necesarios para que las iglesias se puedan abrir, para que los procesos formativos se puedan seguir realizando y para que la solidaridad o la actividad caritativa también se pueda realizar. Ya no vale decir como antes, cuando un pobre llamaba a la puerta y le abrías y le contestaba, Dios le ampare. Bueno, sí, Dios le ampara, pero las monedas las tienes tú en el bolsillo. Con eso consigues dos cosas, que aquel pobre hombre quite el hambre y tú corresponsabilizarte de la suerte de esa persona. Esta campaña, a diferencia de la que se realiza en la primavera, que está dirigida más bien a ese tiempo en el que se hace la declaración de la renta, es más particular. Hay mucha gente que la confunde, dice que hacemos dos campañas, una la de la declaración de la renta y ahora esta otra, no hacemos más que recaudar dinero. Aquella campaña de la primavera es para que los que hacen la declaración de la renta, sea positiva o sea negativa, puedan marcar una de las casillas que propone el documento de la declaración, para la Iglesia Católica o para otros fines sociales. Se puede marcar una casilla, las dos casillas o ninguna casilla. Esta es más particular, como decía al principio. Quiere un poco incidir en el sentido de pertenencia a una comunidad muy cercana, como puede ser la parroquia o como puede ser el grupo de Cáritas al que uno pertenece como voluntario, o también al grupo de los catequistas que se forman y que se coordinan para impartir la catequesis desde los más pequeñitos hasta la confirmación o hasta los cursillos prematrimoniales o prebautismales, procesos de formación que deben ser continuos. Un poco para tomar conciencia por parte de todos los feligreses parroquiales o todos los diocesanos de esa pertenencia a una institución que proporciona pues, una serie de servicios y una serie de actividades que atañen a lo que es la condición del creyente. Esa serie de servicios o de actividades se sostienen en seis grandes patas, por decirlo de alguna forma, o seis grandes grupos de actividad. La actividad celebrativa que se refiere a todo aquello que se celebra, o bien en las parroquias, o en la catedral, o en los santuarios, o en otros lugares. Actividad celebrativa que incluye bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, todo aquello que se celebra aparte de las misas dominicales o las celebraciones de la palabra en ausencia de presbítero. Una segunda pata sería la actividad pastoral, que tiene mucho que ver con las personas que realizan esas actividades. Hablamos en la revista del número de sacerdotes con cargo pastoral, es decir, que tienen o parroquias u otros encargos y están en activo, aunque muchos de ellos superan los 65 años, 209 sacerdotes, la ayuda de 180 religiosos y religiosas que también tienen actividad pastoral habitual, 82 monjas y monjes de clausura, en torno a 232 catequistas, que todos son laicos y que tienen como responsabilidad fundamental sostener esa actividad catequética, sobre todo con los procesos de iniciación cristiana, primera comunión y confirmación. Tenemos solo dos seminaristas, que son el relevo de los 208 sacerdotes que se irán jubilando y desapareciendo, por desgracia, poco a poco. Solo 8 seminaristas menores, es decir, los que están ahora en tiempo del bachillerato. Todo eso esas personas tienen que sostener la actividad de 974 parroquias. Creo que en toda España solamente la diócesis de Burgos tiene más parroquias que la nuestra. Son muchas parroquias y son muchas parroquias muy pequeñas. Hay parroquias de 7 habitantes que no se sostienen por sí mismas y, lógicamente, pues hay que practicar la fraternidad entre parroquias que son más pudientes con estas que lo son menos. 974 parroquias, que es un número elevado, en una población diocesana de unos 230.000 habitantes aproximadamente. Quizás ya un poquito menos, porque entre la pandemia y la emigración y la falta de reposición de nuevas generaciones, pues la población está bajando muy rápidamente, envejeciéndose y bajando muy rápidamente. Y quiero dar un dato más, 974 parroquias en las que entre iglesias, ermitas, santuarios y capillas hay cerca de 1.400 lugares de culto, edificios dedicados al culto, que hay que mantener con la dignidad necesaria para que se puedan tener celebraciones.
Recordamos que la diócesis de Astorga atendió el año pasado a 28.181 personas en 35 centros y en lo relativo a la cuenta de resultados recibió unos ingresos ordinarios de 6.636.588,55 euros, de los cuales la aportación mayor es la de la asignación tributaria que supera los 3,5 millones de euros de ese fondo común interdiocesano. Una partida muy importante también es la de las aportaciones directas de los fieles que proceden pues de sacramentos, de colectas, que lo que supone 1.145.000 euros, algo más, y también otra ingreso importante son otros ingresos corrientes, pues procedentes de donativos, por ejemplo, del portal Dono a mi Iglesia, etcétera. Por supuesto, sin olvidar ingresos de patrimonio, aunque ya es un número mayor y de, menor, perdón, y de otras actividades, y los ingresos extraordinarios, pues que hablamos de otros apartados, como pueden ser las subvenciones. Sí que es cierto que el ecónomo resaltaba que cada vez tenemos menos capacidad de generar recursos propios y depender más de esta asignación tributaria. Como decimos, vemos que la partida es muy importante, la que recibe la diócesis de Astorga. Lo ideal es la autofinanciación, nos decía Celestino Mielgo. En lo relativo a los gastos ordinarios, recordar que el total es 6.350.449,15 euros, y la mayor partida, como decimos, el mayor desembolso se lo lleva la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, que son más de 2,5 millones de euros, seguido de la retribución del clero, tanto en edad laboral pues como esos complementos que se le hacen a los sacerdotes mayores, que reciben más de 1.615.000 euros, y también las aportaciones pastorales y asistenciales a misioneros, a sacerdotes, colectas pues que se envían tanto del Domum, publicaciones, casa sacerdotal, etcétera. Así que con todo eso se contribuye pues para que nuestra diócesis siga adelante. Pero como decimos, no solo es el apoyo económico, también es el tiempo, las cualidades, la oración, y tenemos el testimonio de una persona que con su tiempo, con sus cualidades, también con la oración, pues dedica y que hemos tenido presente. En este caso es una moderadora de la celebración de la palabra en espera de presbítero, ella es Ana Gutiérrez, que nos ha contado la importancia pues de esta labor en nuestra diócesis. Son muchos los diocesanos que hacen esto a lo largo y ancho de nuestra iglesia particular. Ella lo hace junto con otras dos compañeras, María y Monse, en la zona de La Cepeda, y lleva ya más de 10 años.
Que hacemos celebraciones en espera de la palabra, en espera de presbítero, desde hace 10 años ya, en la zona de La Cepeda. Primero comenzamos con don Víctor, Porqueros, Zacos, Vega, Vanidades y Benamarías, todos esos pueblos. Y ahora, por ejemplo, Monse y yo estamos más con don José, en la zona de Brañuelas, Villagatón, Culebros. Y como ha dicho Celestino, pues bueno, en su momento, cuando surgió esta cooperación con el sacerdote, vimos la necesidad de participar de manera activa en esto, ¿no? Porque nos dimos cuenta que no llegaba a todos los pueblos. Si tenía 17, 18 pueblos, 13... pues no podía llegar a todos en el domingo, y por eso surgió esta colaboración. Tuvimos una serie de reuniones con don Víctor para prepararnos, luego nos presentó en los pueblos, porque es muy importante, claro, porque nosotros no somos, el otro día en el cursillo de liturgia decían francotiradores, no somos francotiradores, estamos con el sacerdote y al servicio de la diócesis, no estamos ahí porque queremos, porque ahora venga, voy yo a este pueblo y ya está, no. Es una corresponsabilidad, como ha dicho, entonces siempre vamos en unión con la diócesis y con el sacerdote. Nos presentó a los pueblos, sobre todo, no solo por presentarnos, sino también para explicar un poco qué eran las celebraciones, porque tenéis que tener en cuenta que son pueblos que igual en su vida no habían oído qué era esto, tampoco lo habían visto, y son gente, pues la mayoría muy mayor. Pero bueno, tengo que decir primero que les tengo que dar las gracias porque nos recibieron, vamos, maravillosamente, estuvieron abiertos a esta nueva forma de celebración, y yo creo que lo intuyeron, ¿no? Vieron la necesidad, y la verdad que nos recibieron muy, muy bien, y por eso tanto Monse como María como yo damos las gracias por esta acogida que nos dieron. También don Víctor, que nos abrió las manos a esta colaboración, ¿no? Tenemos que decir que las celebraciones no es una misa. Claro, lo primero que, eso sí, en los pueblos nos decían, ¿pero tú eres sacerdote? Me decía, no, si era cura. Digo, no soy cura. Entonces, porque no podemos consagrar. Claro, la consagración no la podemos hacer, pero sí podemos hacer las diferentes partes de la celebración, y entonces es lo que llevamos a cabo, ¿no? En la mayoría de, por ejemplo, nosotras, yo hablo desde nuestro caso, nos dejan ya las formas consagradas y damos la comunión, porque nos parece también una parte importante de la celebración.
Hemos hablado del Día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo, 6 de noviembre, y a continuación repasamos la actualidad en las distintas zonas de la diócesis. Comenzamos con la zona de Galicia con nuestro compañero Jesús Álvarez.
Muy buenas tardes, amigos, desde el barco de Valdeorras. Hemos tenido días especiales en honor de los difuntos. El tiempo nos dio una tregua y pudimos celebrar con todo el esplendor en nuestros cementerios, ya sin ningún tipo de restricciones, las celebraciones, o bien celebraciones de la palabra, o bien eucaristías. Lo importante es que todos aquellos que pudieron asistir lo hicieron con todo el cariño. Y tengo que agradecer especialmente la colocación de una megafonía estupenda, excepcional, costeó el Ayuntamiento del Barco, para que se pudiera oír la misa desde todos los rincones del cementerio. Gracias a todos los que han hecho posible, los que nos han ayudado a poder celebrar en tantos lugares en tan poquito tiempo. Y, por supuesto, después del Día de Difuntos de ayer, comenzamos la novena de difuntos en la mayor parte de las parroquias de esta zona pastoral de Galicia. Este sábado, en el Encuentro Diocesano de Jóvenes, un nutrido número de jóvenes y adolescentes del arciprestazgo de Galicia se acercará hasta Zamora para participar en ese encuentro. Hubo que hacer su llamamiento, convencerlos. La verdad es que la distancia se hace un poco larga, pero en cualquier caso, tanto jóvenes vinculados con las parroquias como los jóvenes de las catequesis de confirmación se han apuntado para hacer presente nuestro arciprestazgo en esta ocasión en Zamora. Les deseamos un feliz día y sobre todo que puedan compartir con los jóvenes de todos los rincones de la diócesis sus experiencias de fe, sus experiencias personales. A veces estos encuentros son buenos porque les vienen a decir a nuestros jóvenes, que parece que son muy poquitos, que cuando se reúnen de muchas parroquias nos damos verdaderamente cuenta de lo importante que es su presencia en la vida de la diócesis, en la vida de los arciprestados, en la vida de las unidades pastorales, en la vida de nuestras parroquias. Gracias a los jóvenes por asistir este próximo sábado.
Seguimos repasando la actualidad diocesana, informándoles que el próximo domingo 6 de noviembre el obispo de Astorga presidirá la misa en la catedral a las 12 con motivo del Día de la Iglesia Diocesana y también tendrá un especial recuerdo en esta Eucaristía por los mártires de la diócesis de Astorga entre los del siglo XX en España, memoria que celebramos en la Iglesia Particular de Astorga este año, lunes 7 de noviembre, y se traslada a ese día. El lunes 7 de noviembre, reunión de delegados de apostolado seglar de la provincia eclesiástica en el obispado de Astorga, y el miércoles 9 ya la segunda sesión de la formación permanente, es retiros que el señor obispo está dando a los sacerdotes por zonas, por arciprestazgos, en este caso será a los de Astorga, a las 10:30 en el seminario. Y el jueves 10 de noviembre tendrá lugar una reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana también en el obispado. Ya les adelantamos que el próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de los Pobres, de la que hablaremos. Y esta semana nos conmovía la triste pérdida de Juan José Gallego Salvadores, un dominico de la Orden de Predicadores, que era natural de nuestra iglesia particular, concretamente de Castrillo de los Polvazares. Todos los veranos pues venía aquí a visitarnos, sobre todo porque en los últimos años de su vida él estaba en Barcelona, en el arzobispado, pues antes de que fuera trasladado a la enfermería de Vedat, era exorcista de esta archidiócesis en Copiapó. Astorga. Hay muchos testimonios del padre Gallego Salvadores, un hermano que dicen quienes lo conocieron muy bien, que entendió la fraternidad, que su bondad alejaba a los demonios y que era un fraile cercano y muy fraterno. La bondad era nota característica de su vida y lo que para unos era ingenuidad. Era un hermano con mayúscula, lo describen así, religiosas que lo conocían, y su amistad era fiel y siempre daba la cara, las razones y las gestiones por sus hermanos y amigos. Hizo una gran labor, como decimos, también en esa archidiócesis pues en la que estaba destinado. Sentimos esta gran pérdida, la del padre Juan José Gallego Salvadores. Y mañana tendrá lugar el encuentro diocesano de adolescentes y jóvenes en Puebla de Sanabria a partir de las 11 de la mañana. Como decimos, se lo venimos informando en los últimos programas, comenzará a las 11, llegarán a Puebla, después tendrán una gincana, comida, luego saldrán hacia Otero de Sanabria, al santuario de los Remedios, la patrona de Sanabria, y allí a las 4 pues se le presentará todo el calendario de la Delegación de Juventud, la Jornada Mundial de la Juventud que acogerá Lisboa en 2023, y el obispo presidirá la Eucaristía, poniendo fin a este encuentro que esperemos que sea muy gratificante para todos ellos. Y ya les adelantamos también que el próximo sábado, día 12 de noviembre, tendrá lugar el cursillo de catequistas en el Seminario Diocesano bajo el lema Ser vocación y formación del catequista. Comenzará a las 10:30 de la mañana con ese saludo y la oración inicial. A las 11 tendrá lugar una primera ponencia, a las 12:30 otra, luego se reunirán por unidades pastorales y por la tarde tendrán talleres. Recordamos que el cursillo será en dos sitios, en Astorga, como decimos, para la zona de Astorga y de Zamora, y en Ponferrada el sábado día 26, en el Colegio Diocesano San Ignacio, para las zonas de Galicia y El Bierzo. En Astorga las ponencias correrán a cargo de la hermana María Granados Molina, que es esclava carmelita de la Sagrada Familia y miembro del secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española. Y en Ponferrada el encargado será Francisco Romero Galván, que es director del secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado también de la Conferencia Episcopal Española. Y los tres talleres que tendrán por la tarde, los asistentes podrán elegir entre uno de ellos. Uno de ellos será el titulado La Catequesis como Marco Formativo en Prevención de Abusos Sexuales en Menores, una idea para la catequesis, que lo hará la delegada de Protección de Menores, María José Díez. Otro de ellos será sobre el método de formación catequética EDGE, Lifting, a cargo del sacerdote Álvaro Lobato. Y el tercero y último, recursos audiovisuales para la formación y para la catequesis, a cargo del delegado episcopal de catequesis, Enrique Martínez Prieto. Y ya continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es ¿qué es el Día de la Iglesia Diocesana? Máximo responde.
Antiguamente, en el Imperio Romano, en unas zonas llamadas diócesis, que sería el equivalente a lo que nosotros ahora entendemos por provincias, la Iglesia ponía al frente de cada una de esas provincias, de cada una de esas diócesis, un obispo. Es verdad que con el tiempo estas provincias se cambiaron, se hicieron algunas más pequeñas, se adoptaron otros criterios, pero la Iglesia los ha mantenido de tal manera que así la diócesis de Astorga sigue como antaño, teniendo parte de lo que hoy es la provincia de León, también otra parte importante de la provincia de Zamora, otra de la provincia de Orense y en tiempo también de la provincia de Lugo. Pues bien, la diócesis es esa porción de la Iglesia que dirige un obispo, sucesor de los apóstoles, que tienen muchos elementos en común, tienen una autonomía, tienen una independencia para gestionar y también, cómo no, pues aportando económicamente aquella ayuda para que la diócesis funcione, la construcción de iglesias, en la creación de otras estructuras importantes, como puede ser Cáritas. Bien, lo importante es que tengamos conciencia de Iglesia diocesana, que nos sintamos orgullosos de pertenecer a una diócesis de origen prácticamente apostólico, de las más antiguas, incluso más grandes y prestigiosas de España, y que hagamos que en ella se siga predicando la palabra de Dios, se siga experimentando la fraternidad.
Y concluimos ya con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Pedro Ballester.
Pedro Ballester. Pedro Ballester Arenas falleció en Manchester a los 21 años, víctima de un osteosarcoma. Tuvo una vida ordinaria que dejó una huella extraordinaria. En su funeral, el cardenal Arthur Roche explicaba: Pedro tocó las vidas de muchas personas que ni siquiera él llegó a conocer. Con su paciente, alegre y atractiva capacidad de superar, lleno de fe, estos 3 años de enfermedad, sin quejarse y con una valentía que da testimonio de la belleza de la vida, cada mañana al levantarse, incluso desde la cama del hospital, cuando podía, besaba el suelo y repetía el lema de San Miguel Arcángel: Serviam, serviré. Y eso es lo que hizo con su vida, con gran magnanimidad, con paciencia y buen humor. De la editorial Cobell, Pedro Ballester.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 11 de noviembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.